Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días a todos, muy bienvenidos a un nuevo Reconectándonos. Y hoy, dándole la bienvenida también a Urano en Géminis, así que todos los geminianos, especialmente los del primer decanato, estamos a full con esta venida de Urano, que se le llama la octava mayor de Mercurio, que es el regente justamente de Géminis. Así que bueno, cuidado con la hiperinformación, con todo el tema del mundo de las ideas superlativo, pero bueno, también puede traer muchos cambios y muchos avances para la humanidad. Así que dicho esto, es lo único que voy a decir desde la astrología, si nos da el tiempo para el programa de hoy, que le llamé la corporalidad del respeto. ¿Y por qué? Porque nuestro cuerpo, discúlpenme un segundo, esto es aire, acá tengo a mi gato que me está jugando con el cable del micrófono. Perdón, y si no, no voy a poder seguir transmitiendo. Bueno, les comentaba que, bueno, nuestro cuerpo, siempre lo hemos dicho, es un vehículo con un diseño divino. Y también lo importante de ver es que nuestro cerebro le habla a nuestro cuerpo, ¿sí? Y también funciona a la inversa. Nuestro cuerpo le habla a nuestro cerebro y en realidad le habla también a nuestro cerebro y al de los demás. Y nuestro sistema nervioso sabemos que está diseñado para detectar en milésimas de segundos un montón de señales, cientos de señales, ¿no? Incluso antes de que alguien abra la boca, ya el cerebro procesó un montón de microexpresiones, de gestos muy sutiles, ¿no? Y estos gestos son los que le dicen a nuestro cerebro y al cerebro de la persona que nos está escuchando si la persona es digna de confianza o hay que desconfiar de ella, ¿no? O sea, todo esto no es magia, es neurociencia pura. Entonces, hoy yo lo distraía del programa explorar cuatro, vamos, para que nos dé el tiempo, posturas específicas que pueden ayudarnos a transformar nuestra comunicación no verbal, especialmente a transmitir ese respeto que queremos que el otro nos dé, siempre con la salvedad que todo comienza en uno, ¿no? El autorrespeto. Pero podemos ayudarnos con esta comunicación no verbal, si somos más conscientes de estas posturas físicas, podemos ayudar que, yo digo, más que nada a nutrir nuestra comunicación no verbal para tener comunicaciones verbales muchas más valiosas y desde el respeto. Hoy el tema es específicamente del respeto, de transmitir esa confianza al otro. Y que, como les decía, lo interesante de esto es que es un camino de ida y vuelta, ¿no? Tanto nuestro cerebro a nuestro cuerpo como nuestro cuerpo a nuestro cerebro. Entonces, si podemos ser más conscientes de algunas posturas corporales, le estamos diciendo a nuestro cerebro y al de los demás que somos dignos de respeto, ¿no? Entonces, la primera postura es una postura que se le llama de contacto visual consciente. Sería como la ventana del respeto, ¿no? ¿Por qué la ventana? Porque los ojos son la ventana del alma, dicen, y lo es así, no solo lo dicen. Y este contacto visual no solo es mirar a los ojos, es realmente una herramienta, digamos, de conexión neurobiológica, porque cuando conocemos a alguien, en realidad nuestro cerebro reptiliano, el cerebro más antiguo, ¿qué es lo que busca? Busca seguridad. Entonces, si por inseguridad, nerviosismo, no sé, incomodidad, nosotros estamos desviando continuamente la mirada hacia la otra persona. Por ejemplo, miramos al suelo, miramos el celular, miramos otro objeto, o sea, desviamos la mirada del otro. El mensaje que le estamos enviando al otro es, que yo no me siento segura de mí misma, que no estoy cómoda en esa situación y también que no soy digna de esta conversación, digna, digno, ¿no? Y otros mensajes, especialmente si el vínculo es más cercano, en lo afectivo, cuando yo no miro al otro, le estoy diciendo que no me importa la conversación o no me importas vos, o hay cosas que me interesan más, por ejemplo, el celular. Esto parece muy obvio, ¿no? Pero les cuento, un estudio de la Universidad de Cambridge demostró que las personas que mantienen este contacto visual que estamos hablando, sería un contacto visual adecuado, ahora les voy a dar algunas características, son percibidas el 43% como más competentes y un 32% como más confiables. Esto ya está estudiado por Harvard, así que fíjense solamente con un adecuado contacto visual. ¿Y por qué digo adecuado? Porque lo importante es que no es la mirada fija, intimidante, que puede incomodar al otro, ¿no? Nadie más incómodo que nos miren fijo así, que no nos desvíen la mirada. Por eso digo, es un contacto visual adecuado. Este adecuado tiene que ver un poco con el ritmo. Por ejemplo, sostener la mirada 3 o 4 segundos en el otro y la desvío brevemente para como procesar un pensamiento. Y ahí vuelvo a conectar. Sería, la verdad, un patrón natural, cálido, que por sobre todo lo que transmite es una presencia imponente. O sea, la conclusión de esta postura es que es benéfica para ambas partes, que no solo cambio, digamos, la percepción ajena, sino mi propia química cerebral. Porque cuando mantengo la mirada, yo activo mi sistema nervioso y ¿qué le pasa automáticamente? Desde nuestra química se reduce el cortisol y aumenta la oxitocina. La oxitocina es la llamada hormona de los vínculos, ¿no es cierto? Y entonces, literalmente, ¿qué está pasando? Le estoy sintiendo, me estoy haciendo sentir más seguro a mí y estoy proyectando seguridad. O sea, en el afuera y en el adentro tengo este beneficio. Y a ver, al decir que los ojos son el espejo, en que en realidad el otro está reflejando. A ver, a través de mis ojos yo reflejo también mi propia autoconfianza y sería como una declaración con esta mirada, con esta certeza, que es como este lenguaje no verbal, el decir sin palabras, estoy aquí, valgo la pena, bueno, valgo la gloria, la pena, dice que no está bueno decirlo, y al mismo tiempo, vos también sos importante y digamos, yo me merezco el respeto de la conversación, porque ¿qué pasa también con el contacto visual? Más allá de todo lo que me genera a mí internamente y lo que le genera al cerebro del otro, también yo estoy estableciendo esta conexión que me pone más en estado de presencia. Si yo estoy mirando el celular, estoy mirando otro objeto o desde los nervios estoy haciendo, no sé, un bollito de papel y todo, y no mirando al otro, en realidad no me estoy favoreciendo con una concentración que surge del estado de presencia donde saco más nutrición y más valor a esa charla que estoy manteniendo, ¿no? Y esto desde el punto de vista de las neurociencias y desde la psicología y desde un lado más profundo y espiritual, por así decirle, mirar al otro con una intención clara también es reconocerlo, ¿no? Es ese te veo de la película de Avatar, ¿se acuerdan? Es realmente el reconocimiento del otro. Y también es proyectar la empatía desde el corazón, el reconocer con la mirada, es dedicarle al otro y también autodedicarme el estado de presencia del que hablábamos, ¿no? Así que con solo esta postura que les aclaraba, no intimidante, sino yo recordar en ese momento de que está bueno y que es necesario estos 3 o 4 segundos de mantener la mirada y hacerlo en forma intermitente, pero con mucha presencia. Se me ocurren los ejemplos cotidianos de cuando pido un café a un mozo, mirarlo a los ojos y no estar mirando el menú o estar mirando mi celular. A ver, en una reunión alguien me critica o dice algo que no me gusta, poder mantener la mirada con calma, eso desarma muchas veces la agresión y me da autoridad al saludar a un vecino, otro ejemplo, poder mantener esos 2 segundos extra de mirada, de contacto visual, después de decirle hola, generalmente decimos hola y ya no, nos vamos, ¿no? Son de pequeños detalles. A ver, tenemos un mensajito, buenos días Miriam, saludos desde Maya. Saludos, Mario. Qué lindo. Y una foto hermosísima de Mario. Gracias, Mario y Maya, Colombia. Beso gigante. Son acá los compañeritos de Reconectándonos de siempre. Gracias por estar. Bueno, vamos a la segunda postura, postura de apertura y estabilidad. Hablemos que la postura, digamos, es la base física sobre la cual construimos nuestra comunicación, ¿no es cierto? Entonces, acá el concepto psicológico es el que se le llama cognición corporizada, que quiere decir que no solo nuestro cuerpo refleja nuestras emociones, sino que también las genera. Esto que yo les decía, el ida y vuelta, por eso es lo tan interesante, que yo se las puedo hacer generar intencionalmente desde nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nos sentimos inseguros, ¿qué hace el cuerpo? Busca instintivamente encorvarse, se encorva instintivamente, ¿saben para qué? Para proteger nuestros órganos vitales. Y esto viene desde nuestros ancestros, viene desde los primates cuando estaban en la cueva, que ante una inseguridad se protegían, obviamente, por supervivencia. Entonces, esta postura cerrada, cuando yo me encorvo y me protejo, ¿qué le estoy diciendo a mi cerebro reptiliano? Estoy en peligro. Entonces, más allá de generar el cortisol, me pongo en modo lucha o huida. Obviamente, lo contrario sería una postura de poder, esta postura estudiada, les decía, no solo desde la psicología, sino desde la neurociencia. También, ¿cómo sería la postura de poder? Los que hacemos yoga también muchas veces está incorporada en las respiraciones, que es como si un hilo, imaginar un hilo que sale desde nuestro chakra 7 y que nos pone la columna toda en eje, ¿sí? Nos pone en posición derecha, con los hombros hacia atrás, el pecho expandido, ¿sí? Esto está, como yo les decía, que también está desde la neurociencia, hay una doctora que se llama Ami Cady, que estudió que esa postura, esta postura, solamente durante 2 minutos, ¿sí? Ya aumenta más de un 20% de nuestra testosterona, que es la hormona de la autoconfianza, y reduce un 25% el cortisol. 2 minutos de esta postura. Así que fíjense todo lo que nos puede ayudar esta postura, que no es un estar rígido, ¿sí? No es un soldado. Es encontrar una estabilidad flexible, una estabilidad donde yo respeto el habitar mi propio espacio personal y vital, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Porque cuando yo estoy encorvado, le estoy diciendo a mi cerebro y a mis células que estoy en derrota o estoy en peligro. Entonces, también es habitar mi espacio desde la dignidad. Yo estoy hablando con el otro, pero habitando mi espacio, no tengo que pedir perdón o permiso para habitarlo. Es mi espacio el que me corresponde por esta encarnación, por estar ocupando el lugar que ocupo en este plan planetario. Y esto es también una declaración silenciosa, no verbal, de merezco este espacio. Tengo algo valioso para ofrecer, ¿sí? Y bueno, Puig decía, ¿no? Que el cuerpo es el escenario que representa nuestras emociones y representa toda nuestra mente. Entonces, si yo quiero cambiar mis pensamientos, lo que tengo que empezar es a estirar la espalda. Esto decía Puig, o dice Puig. Y yo pensaba también en esto. Recordemos cuántos famosos personajes de la historia que han sido de baja altura, petizos, siempre se los ha visto en una posición muy de así firme, de poder, con hombros por atrás, pecho erguido, ¿no? Que muchas veces se le decía que era el complejo del petizo, ¿no? Como algo medio despectivo, pero en realidad eso era transmitir esta seguridad que por ahí ellos tenían desde la inseguridad de no tener esa altura que la altura impone, ellos mostrando, digamos, un poder que se transmite a través del cuerpo y que automáticamente nos transmite a nosotros mismos poniendo esa postura que estamos en una situación de poder. Siempre hablo del sano poder, ¿sí? Pero qué importante es tratar de ver en una conversación si yo sigo manteniendo esa postura o me encorvo. Esto no quiere decir que yo, esto es una flexibilidad, ¿no? Que tenemos que aplicar corporal. No quiere decir que en algún momento no me pueda acercar al otro, no pueda cambiar un poco la postura, pero recordar que esa postura, especialmente si son, qué sé yo, conversaciones muy importantes o conversaciones con gente nueva o donde yo sí tengo que poder tener el sano poder, valga la redundancia, poder reflejarlo desde lo externo y decírmelo desde lo interno corporal, ¿sí? Y ejemplos prácticos, por ejemplo, se me ocurre, ante una, no sé, sé que voy a tener una entrevista difícil. 2 minutos antes me voy a un baño y hago esta postura de jarra que dicen con brazos estirados como Superman. Eso también ya está estirando mi cuerpo, ¿no? Sentado en una reunión, ocupar todo mi espacio en la silla, ¿sí? Y recordar esto de los hombros para atrás, cuando camino, caminar con el mentón paralelo al piso, ¿no? Y la espalda derecha. Todos esos ejemplos desde la práctica y desde el aspecto más profundo y espiritual, también es estar bien enraizados, es la firmeza del árbol, ¿no? Se puede mover con el viento, pero que no se cae. También pensemos que con la columna derecha le damos energía a los 7 chakras físicos, o sea que nos estamos realmente ayudando en la salud emocional y física. Y también es una manera de decirnos, soy digno, soy suficiente, ocupo este espacio, como decíamos, en el plan planetario. El tercer tema a considerar o el tema de aspectos físicos, corporales, es el control de los movimientos, ¿no? La maestría de la pausa. Acá la psicóloga Marian Estapé dice que la ansiedad es muy ruidosa, mientras que la autoridad y la autoconfianza es silenciosa. Entonces, los movimientos rápidos, esos erráticos, impredecibles, en realidad lo que están haciendo es que el otro lea que estamos nerviosos, es nuestro cuerpo que está intentando disipar esa energía nerviosa y a nivel inconsciente, ¿qué le estamos comunicando al otro? Que no tenemos el control, ¿sí? ¿Cómo va a respetar a una persona que no tiene el autocontrol? ¿No es cierto? Eso es importante. Los movimientos lentos, deliberados, con una intención, con un propósito, están generando y generan respeto, ¿sí? O sea, a nivel neurológico, ¿yo qué estoy haciendo? Cuando estoy nervioso, actúo el sistema simpático, pero cuando conscientemente yo me ralentizo mis movimientos, en realidad lo que estoy logrando es decirle a mi cerebro, no hay peligro, bajo mi ritmo cardíaco, eso profundiza mi respiración y me pone de vuelta en un estado de presencia donde el diálogo mente-cuerpo ya no está en esa tensión del nerviosismo, sino está en el estado de presencia para poder tener esa conversación nutritiva, valiosa. Poder estar mostrándole al otro también que estoy en eje, que realmente el otro reconoce mi capacidad de mantenerme en eje aún en situaciones, digamos, conflictivas externas, que eso es súper importante. También cuando yo no soy reactivo a los estímulos externos, ¿y cómo puedo ser reactivo? Primero y principal, dándome esa pausa antes de responder, ¿no? Y eso es lo que decía Víctor Frankl, el espacio que doy entre el estímulo y mi respuesta. En vez de reaccionar, respondo. Este tema de pausarme, ralentizarme, es realmente una capacidad que podemos desarrollar y que automáticamente genera el respeto en el otro, ¿no? Porque no es una lentitud, digamos, a ver, perezosa. Es presencia, es poder, ¿no? Bucay decía que la prisa es el lenguaje del miedo y la pausa es el lenguaje del alma. Y Estapé decía también que la maestría sobre nuestros propios movimientos es como el preludio sobre la maestría sobre nuestra propia vida, ¿no? De nuestra propia vida. Entonces, ser conscientes de ralentizar, porque ¿qué pasa a veces sobre una situación, digamos, donde uno está nervioso o es algo que le genera cierta inquietud? Puede tocarse mucho la cara, el pelo, estar con movimientos como erráticos. Entonces, ser consciente de esta pausa, esto, yo elijo qué movimiento voy a hacer, es como realmente estar en presencia, necesito para estar esquivando esos movimientos erráticos que va a buscar hacer mi cuerpo para liberarse del nerviosismo. Ejemplos prácticos es, se me cae un bolígrafo, una birome en medio de una conversación, no me lanzo desesperadamente a buscarlo. Lo busco, sí, pero como más lento, ¿sí? Cuando entro a un lugar nuevo, cuando estoy por entrar a un lugar nuevo, si puedo ser consciente de hacerlo un 10% más lento de lo que haría habitualmente ese ingreso, eso también transmite autoridad de manera inmediata, ¿no? Así que todos estos ejemplos, les decía, ante un tema polémico, darme unos segundos antes de contestar. Y si vamos al aspecto profundo, es algo así como que la paz se contagia, ¿sí? Y desde mi propia paz, yo comparto la paz. Tenemos mensajitos. A ver, Rosa Jiménez dice, también puede ser un tic nervioso, sí, es verdad, siempre hay que ver el origen de ese tic, es real, sí, es mucho. Y también, ojo, mirar a la derecha o izquierda, hay un significado en el lenguaje corporal, sí, también, siempre es bueno mirar al ojo derecho de la otra persona, sí, para transmitir esa profundidad y esa conexión que va más allá de la mente y tiene que ver con la parte emocional. Después dice, Maika, ¿hay alguna connotación negativa en el guiño? Ahora lo vemos, Maika. ¿Y qué significado que te guiñe en el ojo izquierdo o el ojo derecho? ¿Tiene algún significado? Y Rosa Jiménez dice, cierto, siempre el cuerpo siente antes que el cerebro. Por eso la presencia nos ayuda a justamente ser consciente de eso que está el cuerpo sintiendo antes del cerebro. Y por eso hablamos tanto de la conexión con el cuerpo, que desde la educación nos han hecho ir al solo a la mente. Nos han deseducado porque nuestros ancestros sabían la conexión con el cuerpo. Y connotación negativa con el guiño, guiño izquierdo-derecho. El guiño hay que ver si es, como decían, un tic, porque los tic tienen un origen emocional. Ahí hay que, se puede biodecodificar, se puede constelar, se puede ir a un psicólogo. Izquierdo-derecho tiene que ver con la connotación izquierda en la parte de, es la más, parte más cerebral, digamos, la parte más mental, perdón, el hemisferio izquierdo, y el hemisferio derecho es la parte más emocional. Entonces, como decía, mirar al ojo derecho de la persona está estudiado que es como que uno transmite más todo su discurso desde lo mental. Mirarlo al izquierdo, perdón, al derecho desde lo emocional, disculpen, y al izquierdo desde lo mental. Y les decía, el guiño y él tiene muchas veces que ver con un tic cuando no es intencional. Yo puedo usar el guiño en una conversación como para este cuarto tip que viene, que es el de la sonrisa. Una sonrisa auténtica, un guiño auténtico, es como sonreírle al otro. Yo lo puedo usar. Ahora, si yo lo tengo como tic y estoy guiñando todo el tiempo, sí transmito nerviosismo. ¿Sí? Espero que se haya entendido desde ese lugar. Y rápido, el último tip tiene que ver con la sonrisa y con la coherencia facial. A ver, el respeto, esto no estamos hablando de que seamos prácticos, no todas las sonrisas generan respeto. Si yo estoy sonriendo constantemente al otro de una manera no genuina, solamente porque estoy desesperada porque el otro me apruebe, eso no transmite autoridad, transmite inseguridad. Me están diciendo que me queda poco tiempo, que ya estamos en tiempo. Bueno, En síntesis, este cuarto tip, que voy a ver si puedo extender en otro programa, tiene que ver con que la amabilidad que yo transmita tiene que ser una extensión de la plenitud interna y no una herramienta para manipular al otro ni caer bien, pero que sí, la sonrisa y la coherencia facial ayudan, unen, hacen puentes y realmente en vez de transmitir al otro que estoy tensionado, enojado, si puedo tensionar, perdón, relajar la mandíbula y la frente y transmitir coherencia facial, eso ayuda al respeto. Ya no tengo tiempo, no me respetan el tiempo. Bueno, un beso, Cris. Bueno, solamente como tip práctico, elijan uno de los cuatro si quieren y practíquenlo durante una semana. La neuroplasticidad es con la repetición. Si podemos hacer consciente uno, listo, lo empezamos a practicar y se me acaba el tiempo. Les mando un beso gigante, gracias por estar y nos vemos si Dios quiere en un próximo Reconectando. Besos, besos, besos. Chao, chao.